noches, bienvenidos todos a este, un nuevo episodio de La Hora 2022. Este es el episodio 25 y es un episodio muy especial, como el de ayer también lo fue, porque ocurre apenas pocas horas después, 48 nada más, de que estuviéramos conociendo el resultado de las votaciones de los colombianos, de cómo nos pronunciamos en las urnas y de cómo conformamos de esa manera el nuevo Congreso de la República, que recordamos va a legislar durante los próximos 4 años a partir del día 20 de julio de este 2022. Por eso hoy vamos a hacer una oportunidad para analizar, junto con los senadores más votados el pasado domingo, esta jornada de elecciones, cómo esa jornada nos configuró un nuevo mapa político en el país, la manera como las corrientes ideológicas ganan o pierden terreno en el legislativo. Uno tiene la impresión de que se creó un equilibrio muy extraño de fuerzas en el Congreso y que de alguna manera eso hará bien difícil una gobernabilidad para que sea cualquiera la persona que ocupe la presidencia de la República a partir del próximo 7 de agosto. Vamos a hablar, por supuesto, sobre cómo llegaron estas cifras altas de votaciones cada uno de los invitados de esta noche y a los partidos que representan, y también vamos a intentarle dar una mirada a lo que llegarán a ser estos nuevos senadores a partir de, como les decía, el 20 de julio, cuando tomen posesión en sus cargos, cuáles van a ser sus agendas, sus responsabilidades y el papel que cada uno va a jugar como oposición, gobierno o independiente. Por supuesto, les damos la bienvenida a todos los oyentes que se suman a este momento de debate en La Hora 2022, después de haber escuchado el noticiero de Caracol Radio en la voz de Diana Calderón y de Cristina Navarro. Empiezo saludando al primero de nuestros panelistas invitados, Miguel Uribe. ¿Cómo está? Buenas noches, Miguel.
Hola, Alfonso. Un saludo muy especial a usted, a todos los oyentes de Hora 20 y adicionalmente a todos los panelistas que están hoy en la mesa. Gracias por la invitación.
Miguel Uribe es senador electo por el Centro Democrático, además con la votación más alta en todo el país. Otro panelista para esta noche es David Luna. David, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a este Hora 20.
Alfonso, muy buenas noches para usted, para todos sus oyentes, para los panelistas que nos acompañan, a ellos felicitaciones, pero sobre todo a los ciudadanos, felicitaciones por haber salido a votar masivamente, por haber decidido y por permitir que haya un Congreso renovado.
Nos acompaña también Roy Barreras. Roy, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, Alfonso, muy buenas noches a todos los oyentes, a los internautas de Hora 20, a su equipo de trabajo, a los panelistas que nos acompañan. Felicitaciones a todos por su trabajo, a los ciudadanos que les votaron, que tienen grandes expectativas sobre lo que representa cada uno, y creo que el Congreso que se viene, que sí es un Congreso que cambia los equilibrios políticos, va a tener que responder a las grandes expectativas de cambio de los colombianos, y no vamos a ser inferiores a ese reto ninguno de los invitados hoy, quienes estemos en el gobierno y quienes estén en la oposición. Entre todos construiremos un país mejor.
Claro, Roy, ese es un buen mensaje para iniciar, porque es lo que esperamos todos los colombianos de este momento. También saludamos a otro de los senadores elegidos, quizás el que más ha sorprendido, porque no era una persona para nada conocida en el mundo político, sí era una figura pública, lo que fue realmente una sorpresa muy grata. Jonathan Pulido, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola a todos ustedes, a la mesa de trabajo, a los senadores elegidos y a los colombianos que nos escuchan. Gracias por la participación.
A usted, Jonathan, por sumarse a este espacio de debate. También saludamos, y con él completamos nuestro panel de esta noche, a Juan Pablo Gallo. Juan Pablo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en Caracol Radio.
Alfonso, buenas noches. Un saludo muy especial para todos los panelistas. Felicitarlos a los compañeros por los resultados obtenidos el pasado domingo, y a todos los oyentes, a los que nos siguen a través de redes. Para ellos también mis felicitaciones, una jornada donde brilló la renovación y nos genera muchas expectativas a todos los colombianos.
Recordamos que los invitamos a ellos por las votaciones altas que tuvieron. Miguel Uribe es senador electo por el Centro Democrático y tiene, en efecto, como lo había mencionado, la votación más alta de todo el país, 223.000 votos completó. David Luna es hoy senador electo por Cambio Radical con 112.000 votos. Roy Barreras es senador electo por la lista del Pacto Histórico. ¿Cuántos votos sumaron en la lista, Roy?
todavía estamos sumando porque esperamos el escrutinio, de eso podremos hablar quizá ahora.
Bueno, pero pensé que todavía estamos recibiendo votos, ¿no?
Estamos esperando el escrutinio, corrigiendo errores, como están nuestros testigos en todo el país, revisando el escrutinio, pero estoy seguro que completaremos 18 senadores y seguramente llegaremos a cerca de 3 millones de votos.
Y le pregunto eso porque en el caso del pacto histórico, hay que recordarlo a los oyentes, era una lista cerrada, entonces no se votaba específicamente por un nombre, como si lo hacemos lo reseñamos en los otros casos, sino por toda la lista, y conforme estaban inscritos iban acumulando curules, en este caso en el Senado de la República. Jonathan Pulido, que es senador electo por la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, sumó 189 mil votos. Juan Pablo Gallo, senador electo por el Partido Liberal, sumó 134 mil votos. Les contamos a todos los oyentes que también insistimos con las figuras más votadas del Partido Conservador, pero por asuntos de agenda, ha sido complicado en esta noche postelectoral, pues no, ninguno nos pudo acompañar esta noche, pero seguramente los escucharemos de ese partido y de otros también, de otros partidos, escucharemos en otros debates de Hora 20. Hay que decir también que nos quedó un panel absolutamente masculino, lo que siempre digo, es un problema muy serio del país, pero bueno, así son las votaciones, ¿no? Ese fue el orden de los votos. Hubo votaciones más altas en comparación con algunos de quienes están acá, pero por ejemplo, a votación alta del Centro Democrático, que fue la de María Fernanda Cabal, pues aquí está Miguel Uribe, que fue la primera en ese partido. Y recuerdo también la cifra que se conoció hoy de conformación del Congreso: las mujeres llegan al 28.8% de representación, lo que es una cifra que muchos califican como que ha crecido, pero que sigue siendo muy lejana de lo que deberíamos tener, realmente una paridad, una representación del 50%, como debería ser si se hicieran todas las listas cremallera, como se les llama a las que inscriben un hombre, una mujer, un hombre, alternadamente. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del mapa político con el que se levantó el país este lunes, reconfigurando fuerzas después de las votaciones. Un Congreso donde, les decía, uno ve una paridad muy extraña, no hay una mayoría absoluta, ningún partido, ni de hecho ninguna fuerza política, no solo partido, sino tendencia política e ideológica, parece que va a lograr una representación mayoritaria, por lo cual el gobierno que se posesione el próximo 7 de agosto va a tener que tener un muy buen campo y una muy buena habilidad negociadora para poder adelantar las reformas que tenga que plantear. La reconfiguración se ve reflejada en esta manera como quedó distribuido el Senado, que es la Cámara que nos ocupa en el día de hoy, con una amalgama diversa de colores en el Parlamento. El pacto histórico, una corriente alternativa, es la mayor fuerza política, si no mayoritaria, sí en número, porque tiene 16 curules. Ya escucharon a Roy que cree que pueden llegar a ser 18, pero por ahora hay 16 aseguradas. Y por otro lado está el peso que han tenido los partidos que han sido tradicionales en la historia política del país, el Partido Liberal y el Partido Conservador, con otros que llevan años de existencia con números menores como Cambio Radical y el Partido de la U. El Centro Democrático, que en 2014 llegó a tener 20 senadores, hoy tiene 14, con lo cual también se plantea un nuevo rol dentro de la derecha colombiana. Y escuchábamos incluso esta tarde al expresidente Álvaro Uribe, el más reconocido líder del Centro Democrático, reconociendo que incluso él tenía buena parte de la culpa de esa caída en curules. Empecemos entonces con este análisis general, escuchándolos a ustedes. ¿Cómo creen que ha quedado este panorama ideológico, este reparto de fuerzas en el Congreso de la República? A ver, ¿quién quiere empezar? Aquí lo estoy viendo, alguien que me levante la mano para que empecemos a hacer el análisis de cómo ven que ha quedado repartidas las fuerzas en el Congreso.
No, Alfonso, si me lo permite.
Miguel Uribe, dale.
Gracias, Alfonso. Bueno, en primer lugar, a propósito del comentario que usted acaba de hacer, la razón por la que, de una manera incluso humilde, el presidente Uribe dice que el mayor responsable es él de esa caída es porque ha sido víctima de una persecución injusta, sin argumentos, porque un sector político lleva 20 años desprestigiándolo, porque los mismos que él derrotó cuando fue presidente hoy se arropan de una supuesta autoridad moral para descalificar a quienes han estado en la legalidad. A eso él se refiere con esa persecución, vuelvo y repito, una persecución completamente injusta y calumniosa. Lo segundo es que pues se ha presentado aquí como un gran éxito la bancada del Pacto Histórico, que si bien tuvo un incremento en las cámaras, en el Senado es realmente marginal. La mayoría de los congresistas del Pacto Histórico son congresistas que ya estaban, que se arropan hoy con un letrero adicional, digamos, o un nuevo letrero, pero básicamente son prácticamente los mismos que vienen de diferentes sectores políticos, y si usted suma toda la izquierda radical, digamos, que sería Pacto Histórico, y de pronto otros como Comunes o las FARC y algunos otros, son básicamente los mismos 30, 35 que están incluso hoy. Entonces, esa, digamos, es una buena noticia para el país, porque afortunadamente solos no pueden destruir el país. Es decir, todavía existe la posibilidad de que las demás fuerzas que creemos en la democracia, que creemos en la libertad, en la propiedad privada, en la libertad económica, podamos unirnos para consolidar una, construir una mayoría en el Congreso, una coalición que defienda al país. Lo segundo es que si bien nosotros tuvimos una caída de 19 a 14 congresistas, pues estamos a dos congresistas del partido que más senadores tienen, me refiero al en el Senado. Y por el otro lado, pues hubo una caída en alguna en cámaras en el Centro Democrático, que buena parte también se resume a que los gobiernos locales en este momento pues se dedicaron a elegir a sus partidos y digamos hubo burocracia, clientelismo, como lo vimos en Bogotá, en donde la alcaldesa se dedicó, por encima de atender los problemas de los ciudadanos, a elegir a su pareja. Así que un poco lo que yo quisiera resaltar es que aquí todavía nada está decidido, tenemos una oportunidad enorme,
Miguel,
de apoyar a un candidato que defiende la democracia y la libertad. Espero que nos tengamos diferentes fuerzas.
Miguel, es que lo interrumpo.
Sí,
porque
¿lo me oye?
Creo que esto nos había pasado en otro debate.
Yo lo escucho.
En otro debate, usted acaba de lanzar una acusación directa a la alcaldesa Claudia López, y quiero precisarla, porque usted ha dicho que ella intervino en política, si no le entendí mal, que se dedicó a elegir a su pareja, que es Angélica Lozano, senadora hoy por Alianza Verde.
Pero claro, así es, sí, lo repito y lo reitero.
¿Y de eso supongo usted presentará alguna denuncia o no?
Que por ejemplo en mi caso fueron víctimas de la persecución en publicidad exterior de las vallas cuando Angélica, por ejemplo.
Bueno, hemos perdido contacto momentáneamente, ya hablaremos con Miguel Uribe. Roy Barreras, que me ha pedido también la intervención y además que fue centro de la intervención de Miguel, ¿usted qué piensa de esta conformación del Congreso?
Bueno, varias cosas, Alfonso. Los miles, seguramente millones de oyentes de Hora 20 y los colombianos en general esperan que el país salga del atolladero, que el país salga de la incertidumbre, de la miseria, de la pobreza, que se pare la matanza, que encuentren en el Estado el instrumento para el que fue diseñado desde las épocas de la Ilustración, desde el siglo XVIII. El Estado se inventa para permitir que cada persona, cada mujer y hombre y joven y niño que nos escucha tenga mejor calidad de vida. Y lo que esperan de nosotros es que nuestra fuerza política hoy, legitimada por el resultado electoral de hace apenas dos días o día y medio, confluya en el propósito de cambiar el país. Hay una necesidad y un deseo y una decisión de cambio de la ciudadanía evidente. Evidente en el caso, además, de la votación impresionante del Pacto Histórico. Gustavo Petro obtuvo 4.487.000 votos en la consulta, habiendo sacado en el 2018 2.700.000. Petro duplicó al candidato que le sigue en consulta, Fico Gutiérrez, el candidato de Uribe, y sextuplicó al candidato Sergio Fajardo. Ahí hay un mandato muy claro, y hay un mandato que convierte además al Pacto Histórico con significado, porque cada ciudadano que nos escucha que marcó pacto en el tarjetón marcó por el cambio, y ese mandato es el mandato de ser mayoría parlamentaria en Senado y Cámara, y por supuesto es una mayoría, usted lo ha dicho dos veces con absoluta precisión, es un Congreso equilibrado, me parece bueno para la democracia, con distintas fuerzas. Y yo en mi saludo inicial felicité a todos los que obtuvieron estas votaciones mayoritarias, y particularmente voy a felicitar a cuatro personas, tres presentes y un ausente: a David Luna, un joven dirigente ejemplar, claro, coherente, limpio, transparente; a Juan Pablo, que es una revelación en el Partido Liberal, también uno de los senadores más jóvenes de Colombia; a JP, que me emociona enormemente, yo confieso que no lo conocía, tuve que buscar quién era JP en las redes, pero la historia de su vida es una historia que viene de abajo hacia arriba, una historia emocionante que nos da esperanza de que sí es posible que el pueblo colombiano llegue al poder y se gobierne y se legisle para los más vulnerables y no para los más poderosos. Y alguien que también es muy joven, que no está hoy, que es la mayor votación del partido de la U, Juan Carlos Garcés, a él lo felicito, a sus electores, porque lo conozco, es un hombre joven, lleno de ilusiones, con la decisión de cambiar al país, y seguramente ellos y sus partidos van a ser parte de la bancada de gobierno. Esperamos construir con ellos una mayoría que convierta esa mayoría parlamentaria en bancada de gobierno y le responda a los colombianos con su mandato de cambio, que es lo que se expresó el domingo pasado. Colombia va a cambiar para bien y lo haremos solamente con esas mayorías que representan hoy estas cabezas de lista que hemos mencionado y que tienen cada uno un significado muy importante, un significado liberal en el sentido del liberalismo clásico, del respeto a las libertades, a la propiedad privada, a los derechos individuales, a la seguridad jurídica. Creemos todos en eso, en el pacto histórico también creemos en eso, pero también de la expresión de nuevas formas de comunicación ciudadana, que es lo que representa JP. Yo creo que hay una verdadera renovación que se debe expresar en la decisión política que tomen sus colectividades, apostándole a ese frente amplio que el pacto histórico ha convocado para poder hacer las reformas que el pueblo colombiano ha exigido. Lejos de rencores, lejos de odios, lejos de recriminaciones, Colombia lo que quiere es reconstruir y reconstruirse. Y esa reconstrucción está escrita. Es la reforma rural, la reforma agraria integral, convertir a Colombia en una potencia mundial de alimentos, dejar de vivir del petróleo, de la cocaína, para vivir de lo que tenemos por montones: tierra fértil, alimentos para el mundo, agua, aire, recuperar la Amazonía, recuperar nuestra potencia hídrica, y estamos capaces de hacerlo conjuntamente con las fuerzas políticas representadas hoy y a quienes representan la oposición, quienes han ejercido el poder en los últimos años, una invitación a deponer los odios y a ejercer la oposición, por supuesto, con plenas garantías, lejos del odio y más cerca de la convivencia y el perdón social.
Claro, Roy, usted habló en buena parte de su intervención de JP Hernández, Jonathan Belandia. JP está aquí indicándonos también su participación, así que empiezo con usted también, Jonathan, o JP, como se identifica usted en redes. Cuéntenos cómo ve esa llegada suya sorpresiva al Congreso. ¿Y cómo cree? Usted no tiene pues punto de comparación, ya que nunca ha estado en el legislativo, pero ¿cómo cree que será el panorama con el que se encontrará desde agosto?
No, bueno, yo primero que todo quiero hablar acerca de lo que acaba de decir el senador electo Miguel Uribe. Él manifiesta que la decadencia que tuvo el Centro Democrático en estas elecciones es debido a una persecución de un sector político que le ha hecho a Álvaro Uribe Vélez, con una persecución injusta, dice, con calumnias y especulaciones. Yo no sé dónde hizo campaña Miguel Uribe, no sé si no salió a la calle, y lamento mucho que no esté, que se haya retirado, no sé cuánto por problemas de señal.
Pero usted, alcanzamos a ver que estaba moviéndose en un vehículo, pero ya pronto lo vamos a reconectar, Jonathan.
Este senador, creo que si hubiese salido a la calle, se hubiese dado cuenta que Colombia no dejó de votar por, o dejó de votar por el Centro Democrático, no porque le estén especulando algo a Álvaro Uribe, porque lo estén calumniando injustamente, sino porque se están dando cuenta los colombianos que el uribismo es un engaño, en este país. O sea, remataron con el gobierno de Iván Duque. Uno sale a la calle, yo recorrí más de 22 departamentos y uno se encuentra con un pueblo que pide a gritos justicia en todas sus facetas. Y por eso es que el Centro Democrático se está yendo por el barranco, porque tras de que tienen al pueblo en miseria, salen a decir que lo que ocurre, la miseria o la pobreza que está atravesando el país, no existe. Lo que existe es una calumnia contra Uribe. Yo tengo un video famoso en las redes sociales que se llama Uribista Arrepentido. Y hoy estoy aquí con un senador como Roy Barreras, que también en algún momento perteneció a esa orilla. Y no me da pena decir que mi familia le creyó al uribismo. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que el uribismo es un engaño y abrimos los ojos. Y les digo algo, la campaña que yo hice en parte fue pidiéndole al país que no siguiera eligiendo a los mismos con las mismas. Y los mismos con las mismas es ese uribismo que está amangualado con los partidos tradicionales, con esas maquinarias, haciendo con Colombia lo que les da la gana. Entonces, quiero resaltar eso, que no digan que el uribismo está cayendo porque un sector político lo está persiguiendo injustamente al señor Álvaro. El uribismo está cayendo porque engañó al pueblo, porque hay un presidente que es un completo mentiroso, que le dijo al pueblo que iba a darles más salario y menos impuesto, y es uno de los presidentes que más reformas tributarias ha hecho. En Santander se paró y prometió que iba completamente a defender el medio ambiente y que no al fracking, y ahora véanlo, que sale de una conversación en el exterior hablando a favor del medio ambiente y luego va a encontrarse allá con los dueños de Minesa. Este hombre es un mentiroso, el uribismo es un engaño. Zuluaga renunció ayer a su candidatura presidencial, pero en semanas anteriores ya estaba diciendo que le iba a llenar los bolsillos de plata a los colombianos. Colombia ya dejó de ser idiota útil. Y yo sé que el cambio no lo vamos a tener de un momento para otro, pero poco a poco, los alternativos que lleguemos, vamos a lograr arrebatarle el país de las manos a un gobierno o a un mal gobierno que se basa en mentiras y en engaños para llegar al poder, y luego que están en el poder se burlan de los colombianos. A mí me tildan que soy un completo desconocido que llegó al Congreso, un influencer. ¿Qué hace un youtuber en el Congreso? Pues ahí tienen, señores. Tienen hoy en el Congreso a un pelado del pueblo, de estrato bajo. Vengo de una invasión porque nos tocó a los del pueblo, y le agradezco a Roy Barreras esa mención que hizo ahorita. Un pelado del pueblo, hoy nos tocó a los del pueblo tomar el poder. Y yo quizás soy ese ejemplo de que si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Si los de arriba siguen haciendo lo que les da la gana con el pueblo, con los colombianos, pues prepárense para caer, porque los colombianos vamos a tomar el poder. A ver si se le entrega al pueblo lo que le tienen que entregar al pueblo.
Es muy interesante la apreciación que usted hace inicial, Jonathan, y por supuesto, es que el legislativo es la representación del pueblo, y usted tiene razón en ese sentido, y yo creo que no ha habido, pues, de parte nuestra, por lo menos, una estigmatización por la llegada de un youtuber, ni mucho menos. Yo también, como Roy lo ha dicho, pues me sorprendió porque es un hecho sorprendente, pero no, eso no quiere decir que sea, por lo menos de mi parte o de parte de Caracol Radio, negativo. Simplemente nos llama mucho la atención, y por eso pues estamos invitando acá. Y lo que esperamos es ver su desempeño en el Congreso, que, como usted dice, pues tiene unas metas clarísimas. Seguiremos hablando de eso ahora. David Luna, también lo escucho ahora, sobre cómo piensa usted que será.
¿Puedo hacer una apreciación de la mención que hizo Jonathan sobre mí?
Claro que sí, Miguel, pero tenemos que escuchar, porque lo hemos escuchado a David. Ni
okay, perdón, David, perdón.
No, pero no hay problema si requiere una interpelación, Miguel. Yo arrancaría, Alfonso, agradeciendo la invitación, agradeciendo también a Caracol por haber abierto los espacios para el debate democrático, y señalar que yo creo que la gente salió a votar para el Congreso con varias perspectivas. La primera, acabar con los privilegios del Congreso, que tiene indignado a la gente, que yo creo que es fundamental y esencial priorizar. El Congreso tiene que tener absolutamente claro que no puede seguir teniendo unas reglas distintas a las que tiene la sociedad común, porque de alguna manera el Congreso, como usted lo dijo hace un rato, es quien representa a la sociedad. Y en ese sentido es muy importante dar estos debates para saber cuáles son los compromisos de las personas que ya están elegidas sobre este particular. El mío y el del partido, por supuesto, es avanzar en que esos privilegios se reduzcan y de esa manera el Congreso pueda operar con muchísima mayor capacidad y, sobre todo, con mayor cercanía a la ciudadanía. Lo segundo, es que hicimos una campaña no cabalgando en el pesimismo, no cabalgando en el desprestigio del otro, hicimos una campaña que claramente se concentró en las propuestas y en lo que se puede hacer desde el Congreso para poder resolverle los problemas a los ciudadanos. Nos comprometimos solo con lo que somos capaces de cumplir. Y yo creo que eso es parte esencial de lo que el debate político comenzará a ver en los pocos días, en los próximos días. Porque el debate presidencial fue el debate más pobre que yo haya visto en los últimos años. Solamente discutieron, pelearon entre sí.
¿El debate presidencial se refiere al que vimos anoche del Tiempo y Semana o en general al debate de las últimas semanas?
El debate de las últimas semanas, que hacía referencia al de las consultas, y el de anoche, por supuesto también. Debates donde solamente se controvierten para ganar popularidad, pero las propuestas no están. Y ahí es donde requerimos que haya propuestas y que el ciudadano sepa perfectamente por quién va a votar, cómo va a votar y por qué lo va a hacer. Pero dicho eso, muy importante que se tenga presente que se llega al Congreso, porque el Congreso tiene dos funciones. Una, la de hacer las leyes, pero dos, la de ejercer control político. Y vamos a ejercer control político para que las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo, pues evidentemente tengan beneficios para los ciudadanos y generación de oportunidades y también defensas de proyectos y de procesos que son esenciales para el país. Y por eso conectaría con la necesidad de hablar de los temas que se habla hace 30 o 40 años, pero también señalar temas como el de los nuevos en la agenda pública y política que son esenciales. Hablar de emprendimiento, de innovación, de tecnología, que van a ser claves para cambiar las cifras que en este momento tanto nos afectan, como son las del desempleo, como son de las caídas en muchos sectores donde van a ser esenciales. Y por último, me parece interesante lo que acaban de señalar, caer, subir, elegir, no elegir, derrocar, no derrocar. Para eso están los votos. Y los votos han demostrado que los ciudadanos confían en unas personas y en otras no. Y lo mismo pasará en la presidencia de la República. Así que faltan meses para allá, para tomar decisiones sobre quién será el presidente. Propuestas, señores, que es lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía en estos momentos.
Juan Pablo Gallo, senador liberal, también queremos escucharlo en esta primera aproximación, esta noche, sobre el Congreso, con que usted se espera encontrar. Después, por supuesto, vamos a las réplicas de ustedes de lo que hemos escuchado. Juan Pablo, bienvenido.
Pues, Alfonso, gracias. Sí, la verdad me encontré, esta es mi cuarta campaña como candidato y me encontré como nunca antes un ambiente absolutamente hostil en torno a la figura del político. Había un rechazo generalizado en todos los escenarios donde nosotros nos movíamos y llevábamos nuestro mensaje. Había una indignación como colectiva entre la gente, y eso es, pues, de alguna manera se vio reflejado en las urnas. Hoy tenemos un Congreso con figuras nuevas, un Congreso que se ha renovado en una proporción. Nos hubiera gustado que fuera mucho mayor, pero se ha renovado en una proporción muy grande. De hecho, muchas de las votaciones que hoy están aquí como las más altas del país es de gente nueva, y eso lo que está interpretando es ese sentir de la gente, las ganas que tiene hoy el colombiano de nuevas personas, de nuevas figuras, y lo que hay detrás es un reclamo también de nuevos resultados. Este Congreso, como bien lo decías, es un Congreso muy balanceado. No hay una gran fuerza abrumadora, un partido que haga solo las mayorías. Ese análisis que decías es supremamente acertado, pero además eso nos lleva a una conclusión. Si no hay un partido dominante, si hay tanto equilibrio, necesariamente vamos a ver un Congreso donde se hagan alianzas para llegar a una mayoría. Me parece muy particular que en medio de todo esto todavía siga siendo los llamados partidos tradicionales como uno de los partidos más votados. El Partido Liberal sigue siendo la mayor fuerza en Colombia con 47 curules. Tuvo un muy buen, digamos, proceso de renovación. Tengo entendido que más del 30% de los congresistas son nuevos en el Senado, si no estoy mal. Se ha avanzado, como lo decías, en el tema de la participación de la mujer. en nuestro partido se pasó de 7 a 15, no como uno quisiera, pero hay que reconocer que hemos avanzado. Todavía
muy lento, pero un poco, ¿no?
Muy lento, pero tenemos que reconocer que es un congreso con mayor participación de la mujer y renovado. Los nuevos partidos no obtuvieron las curules que algunos se imaginaban y quedaron en manos de los partidos que hoy tienen pues su participación en el Congreso. Yo tengo fe que la llegada de nuevas figuras al Congreso y en particular al Senado se va a ver representado en propuestas que yo creo que lo que la gente hoy está más reclamando. Sabes que en nuestros recorridos una de las cosas que más relacionaba nuestros votantes y la gente en general acerca de las maneras que quisieran dejar en el pasado son las peleas sin sentido. Yo creo que el ciudadano está buscando ya más soluciones a los problemas cotidianos, propuestas, y creo que el gran reto de nosotros es buscar esas propuestas, esas soluciones que hoy están esperando todos los colombianos, Alfonso.
Muchas gracias, 8:34, estamos en la hora 2022, el episodio 25, en este espacio de debate de Hora 20 Caracol Radio. Miguel prendió rapidísimo la cámara porque es su turno, pero antes, 2 minutos de descanso en el debate porque vamos a la actualidad de los deportes en Colombia y en el mundo. Ya regresamos aquí en Hora 20 en Caracol Radio.